Bienvenidos a Além da Bossa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz.
Bienvenidos todos y todas al noveno episodio de Além da Bossa. Hoy vamos a hablar sobre música espiritual. ¿Cómo estás, Debbie?
¿Cómo estás, Mateus? Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Hemos pensado que sería apropiado hablar un poco de lo que es la música de culto y cuál es la importancia de esta en un procedimiento de ritual, por ejemplo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empezamos con el episodio. Bueno, como en cada capítulo empezamos dándoles una pequeña introducción al tema que vamos a estar tocando hoy. En este caso sabemos que en el siglo XV empieza la expansión europea por los países ibéricos y se da un contacto entre diversos pueblos y diversas culturas debido a este transporte que existía ya de africanos hacia países de América. Entonces, después de un intenso y largo intercambio cultural, económico y político, se llega a la identidad de América como la conocemos hoy, ¿no? Sabemos que obviamente los africanos cargaban consigo una gama de ricas costumbres y de ricas religiones y prácticas de culto, etcétera. Entonces, en un intento por mantener estas costumbres, ¿no? Porque como hablábamos con Mateus antes, sabemos que los españoles y los portugueses tenían o querían de alguna manera inculcar la religión católica y eliminar otras religiones o cultos o creencias que existían.
En ese entonces,
¿no? Por el lado de los africanos y por el lado de los aborígenes en América también. Entonces, en un intento por salvar sus costumbres, los africanos buscan una manera de reelaborar sus creencias religiosas para que éstas pudieran sobrevivir de alguna manera, ¿no? Entonces, entre algunas de las muchas diferencias que se podían notar entre la religión católica como la conocemos y los cultos que tenían los africanos, destacaban la ejecución de danzas, sus canciones, e incluso los instrumentos musicales usados en un contexto ritualístico, ¿no? Que es lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a mencionar a profundidad hoy. Entonces, Brasil siempre se ha caracterizado por esta musicalidad en su religión, en sus ritos.
También hay que tomar en cuenta que no es que llegaron y automáticamente esa primera semana, ese primer mes ya intercambiaron religiones y no, fue un proceso bastante largo porque tanto africanos como brasileros eran bastante cerrados dentro de su religión y no querían saber de otras, ¿no?
Pero además porque no se les permitía, ¿no?
Exacto.
O sea, tenían que ser cerrados porque no se les permitía, no
tener
tenían
una
libertad.
Vida social, digamos.
Sí, o sea, no tenían una libertad de culto, ¿no? Como no podían...
Salir a la calle, hacer cultos así, al aire
libre. O tener
su
iglesia o este tipo de cosas, ¿no? Y esto pasa, o bueno, ha pasado durante muchos años, como dices, ¿no? Ya obviamente poco a poco esta situación va mejorando y estas personas comienzan ya organizando locales de culto, ¿no? Se instalan en diversas partes de Brasil y ya cerca del siglo XVIII, los calundús, que eran la única forma urbana de culto organizado, ya podían celebrar sus ceremonias religiosas. Y también tenemos ya el nacimiento de las zambas o batuques, ¿no? Que son como, es decir, pueden tomarse como una forma de diversión, de entretenimiento, de música, de fiesta, pero también puede usarse para un término un poco más religioso, ¿no? Entonces, en algunos casos, las zambas y los batuques que las autoridades veían en esos años pensaban que era una forma de celebración y de entretenimiento, pero en realidad eran ceremonias religiosas, ¿no? Pero ellos tenían que disfrazarlo como, qué sé yo, como una fiesta para no tener mayores problemas.
Lo interesante de esto es que a los brasileros les llamó bastante la atención esta religión por el mismo hecho de que usaban instrumentos acústicos, algo que, como todos sabemos, es bastante representativo de Brasil. Cuando se escucha un género como la samba o algo con muchos tambores, automáticamente uno ya piensa esto o tiene que ser brasilero o se parece bastante a música brasilera. Entonces, desde los inicios de muchas cosas, al brasilero siempre siempre le gustó este estilo de música, este estilo de género. Entonces se interesaron bastante por esta religión porque vamos a mencionarlo a profundidad más adelante, pero para darles una leve introducción, usaban muchos estilos de tambores para hacer el culto como tal, y el brasilero se sintió algo identificado con eso, y ahí fue cuando recién comenzaron a intercambiar sus culturas. Los brasileros tal vez agregaban algo más a la religión, los africanos algo más al brasilero, y así sucesivamente hasta poder armarse algo ya bien sólido como religión.
Es correcto, ¿no? Como dices, los tambores han sido siempre una característica importante dentro de las religiones de matiz africana, ¿no? Según estas religiones, los tambores y las canchingas, como le decimos en portugués, son lo que unen los hombres a las entidades mágicas dentro de un mismo universo. Entonces, el tambor como tal cumple un papel ordenador de la música dentro del mundo religioso del candomblé, esta religión en la cual vamos a enfocarnos para explicar un poco la importancia de la música dentro de rituales religiosos. El candomblé, oculto a los orishas, es de origen africano. Esta religión tiene por base el alma o el espíritu de la naturaleza, por lo tanto es clasificada como una religión animista. Esta religión fue traída hasta Brasil justamente por los esclavos africanos de las colonias portuguesas, que a su vez transmitieron sus creencias y su cultura a otros esclavos y que finalmente fueron o tuvieron su asentamiento en lo que se denominaban quilombos dentro de Brasil, que eran estas pequeñas aldeas de esclavos, ¿no? Entonces, pese a tener un origen bastante pequeño inicialmente en Brasil, obviamente porque estaba prohibido por la Iglesia Católica e incluso fue criminalizado por algunos gobiernos, hoy en día, según los censos más recientes, al menos 3 millones de personas practican el candomblé, que sería como la tercera religión más popular dentro de Brasil después del cristianismo y del catolicismo. Entonces, el candomblé muestra un poco la importancia de esta música dentro del ritual, ¿no?
También tomemos en cuenta que esta religión, el candomblé, une a los hombres y a los dioses en un mismo universo. Los pone todos juntos, y es por eso que ese es el motivo por el cual se tiene tanta música, tanta variedad instrumental dentro de la religión. Ya hablando un poco más a profundidad de la religión, podemos decirlo que hay un papel bastante indispensable dentro de esta religión que se llama ordenador, que es como la persona principal de la religión. Él siempre va a estar presente en todos los cultos que pueda o que él realice. Y también esta gente hace cultos públicos como privados, ¿no? Los públicos es obviamente, como el mismo nombre lo dice, toda la gente que esté interesada puede participar, unirse, tal vez recién conocer esta religión. Y los cultos privados es una fiesta de iniciación, ¿se dice?
Sí.
A las personas que recién están decidiendo entrar a esta religión, ¿no? Eso sería el papel del ordenador de una persona. Ahora hay otro papel de ordenador que es ya más en el sentido rítmico, ¿no? En el sentido de la música.
Yeah.
Y se dividen en vocales e instrumentales, ¿no? Los vocales obviamente los comprenden los hijos de los santos, que así se nombran las personas que son partícipes de esta religión. Y ya viene lo instrumental, que un poco más adelante vamos a hablar con mucha exactitud de cómo se divide todo ese mundo instrumental.
Claro, destacamos que dentro del candomblé, los atabaques, ¿no?, que son como unos tambores, por así decirlo, pero tienen una forma cilíndrica y son más largos, por así decirlo, que un tambor. Los atabaques tienen un papel sumamente importante dentro del ritual del candomblé, ¿no? Los sonidos producidos por los atabaques, según esta religión, es portador de una potencia mágica y por lo tanto tienen que ser consagrados antes de ser tocados, ¿no? A los atabaques se les ofrece sacrificios antes de su manejo, y su manejo es de exclusividad de lo que se llama ogás árabes, que son un grupo de personas del sexo masculino que ocupa una serie de funciones dentro del tejeiru, que es como se denomina a la iglesia o al espacio donde el candomblé celebra sus rituales, ¿no? Entre las principales funciones de estos individuos está obviamente sacrificio de animales, está la preparación de los instrumentos para los rituales como tal, ¿no? Entonces, estas personas son siempre hombres, ya que las mujeres tienen vetado el manejo de los atabaques. Y durante los rituales o las ceremonias, los sacerdotes y sacerdotisas del candomblé como tal ofrecen, como decía, algún tipo de sacrificio y entablan casi una conversación con el instrumento, ¿no? Hay un saludo de los hijos de los santos, como se dice. Entonces, el candomblé reconoce la santidad casi de los atabaques debido a que es este mediador entre la tierra y el espíritu o el orisha al cual están adorando.
Yo voy a hablar esta vez sobre los tambores bata. Se trata de un estilo de tambor con la forma de un reloj de arena, que tiene sonido tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Los tocan de manera echada para que sí puedan llegar sin ningún problema a ambos costados, ya que cada parte tiene un sonido diferente. Y eso es lo que lo hace bastante imprescindible en un culto, porque son tres tambores de tres tamaños y cada uno tiene un sonido diferente. Entonces, en resumen, tienes seis sonidos en tres tambores. Uh-huh. Fueron creados principalmente para dar cultos y lo interesante de estos tambores es que todo el tambor está conformado con una simbología.
Yeah.
Y los que participan en esta religión dicen que cada pequeño detalle del tambor significa algo. No es solo para decorar el tambor, sino es como la historia detrás, ¿no?
Ya. Yeah.
Vamos a hablar más o menos acerca de los nombres de los tambores y cuál es su ocupación dentro de los...
Del culto.
Del culto, exacto. Uh-huh. Entonces, el tambor más pequeño se llama omelé. Yeah. Y su función dentro del conjunto es más que todo de tocar un ostinato rítmico mientras los otros tambores conversan, ¿no?
Yeah.
Esto de conversan es interesante porque siempre mencionamos que los músicos o los instrumentos hablan uh-huh. entre sí, ¿no?
Sí.
Y esta religión lo toma muy literal. Entonces, no dicen vamos a tocar, sino dicen vamos a hablar con los dioses o entre nosotros. Exacto.
Espiritual.
Exacto, ellos lo toman bastante literal, uh-huh. ¿no? Que es un lenguaje. El segundo tambor que vamos a mencionar es el del medio y se conoce con el nombre itótele. El que está tocando el instrumento tiene que estar bastante alerta para que intercambie diálogo con los otros dos tambores o resalte algo que fue bastante emocionante, ¿no? Es como, uh-huh. se podría decir, hace como un eco de las partes más vivas de la canción o del culto.
Ya.
Y el tercer y último tambor, que es el más grande, se llama Iya, I-Y-Y-A. O madre. Su papel de madre en esta familia de tambores es un símbolo de la gran fuerza y de la unión que tienen los tres con la naturaleza. También este tambor madre es el que normalmente tiene más contacto con los dioses porque los hijos de los santos creen que el tocar es también comunicarse con sus dioses, ¿no?
Exacto.
Entonces, este tambor de madre es el que principalmente es como el que da la cara por todos al momento de hablar, ¿no?
El representante, digo.
Exacto. Y los otros tambores le van dando ideas para que la madre pueda compartirlo con los dioses. Cabe recalcar que no cualquier persona puede llegar y tocar estos instrumentos, uh-huh. ¿no? Porque son muy sagrados. Exacto. Para estas personas, uh-huh. entonces tienes que tener mucha preparación. Para el tambor madre, tiene que ser una persona que ya lleva años dentro de la religión y conoce muy bien al instrumento, ¿no? Para que así pueda expresar puramente todo lo que, por decirlo así, quieren los dioses escuchar, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí es como una jerarquía. El segundo más antiguo toca el tambor del medio y el tercer tambor toca la tercera persona que está en la jerarquía, uh-huh. ¿no? Y estos instrumentos, Debbie, como mencionaste antes, ellos pasan igual por un culto antes de ser tocados, porque tienen que purificarlos, tienen que alimentarlos, aparte de afinarlos y todo el proceso que conlleva tocar de por sí, más el ámbito religioso, ¿no?
Exacto, es bien interesante esta parte de los tambores, ¿no? Uno piensa que son tambores y ya como, qué sé yo, una batería, un bajo, etcétera, ¿no?
Uno pero, llega y los toca. Digamos.
Claro, pero llevan realmente un procedimiento amplio para la preparación como Exacto. tal, como dices, ¿no? Como sabemos, Bahía es básicamente el estado donde se ha originado el candomblé dentro de Brasil, uh-huh. donde está más presente y más fuerte. Porque al momento en que llegan los portugueses a Brasil, es justamente a Bahía, ¿no? Es por medio de sus puertos que se reparte esta cultura africana. Entonces, en Bahía es el lugar donde está más fuerte. Hay un texto que describe los tambores usados en el candomblé de Bahía, que como tú mencionaste, Mateos, también son tres. En este caso se denominan hum, pi y le, que forman normalmente la pequeña orquesta, se podría decir, en la mayoría de los lugares donde se celebran los cultos de candomblé o los tejeiros, como habíamos mencionado. Pero de igual manera no son cualquier tambor, ¿no? Estos instrumentos tienen que pasar por un rito de bendición, por así decirlo. Por la
purificación,
de purificación
tal vez.
O sacrilización, por así decirlo.
Santificación.
Ajá, ¿no? Por las entidades que conforman el lugar antes de componer esta orquesta, ¿no? Entonces, este ritual es ejecutado en presencia de padrinos y madrinas, con normalmente los más antiguos de la religión, o sea, del lugar donde están. Incluso se les da de comer, entre comillas, una vez al año. Normalmente se les ofrece a los tambores aceite de dendé, miel, agua bendita y sangre de una gallina. No, una vez que hubieran pasado por este ritual, cada tambor recibe un nombre por el cual se lo va a llamar de ahí en adelante, ¿no? Entonces, después de toda esta ceremonia, pasan a ser portadores de una potencia y, por tanto, se sabe que ya son capaces de evocar o de llamar a los orishás o a los dioses a un plano terrenal. Es por esta razón que existen tantos cuidados con estos instrumentos musicales, ¿no? Porque representan realmente algo divino. Obviamente no pueden ser vendidos bajo ninguna forma, claro. No pueden ser prestados, incluso si es a otra iglesia dentro de la misma religión. Y son consagrados y ya se los toman como instrumentos que logran que por medio de la música puedan hacer que los dioses bajen a la carne como tal de los fieles, digamos, ¿no?
De los hijos de los santos.
Exactamente. Entonces, este toque musical de los tambores solos o con acompañamiento de cantos o bailes, se dice que hace que la gente, los fieles, hablen con los orishás y les pidan que ellos puedan venir desde África hasta Brasil. No es como, es uno de los objetivos de los rituales que tienen. Entonces, por un lado eso, por otro lado, incluso las
baquetas,
es que
digamos.
No sé si son baquetas, pero para que todos podamos entenderlo, vamos a decirlo como baquetas, que en realidad se llaman agidavis. Incluso esas son hechas con madera sagrada, con las cuales se tocan obviamente los tambores que también son sagrados, ¿no? Entonces, si bien no pasan por un rito de santidad o de bendición como los tambores, antes de cada ceremonia ellos tienen que pasar una noche, ¿no? Las baquetas tienen que pasar una noche dentro del santuario del candomblé junto a los dioses para emborracharse, por así decirlo, de sus energías, ¿no? Y recién están como listos para poder ser tocados. Entonces, como podemos ver, la música dentro de
del candomblé,
del culto en general, desempeña un papel sumamente relevante. No son solamente percibidos como instrumentos
comunes,
exactamente, sino como una forma de comunicación entre lo divino, entre los santos o los orishás y los fieles, ¿no? Entonces, la música dentro de este contexto religioso no solamente ordena el culto en cuestión del tiempo, pero también está en conexión con los mitos y con los ritos del candomblé. Entonces, por sus características, todos los rituales se apoyan en la música como tal, ¿no? No existe, creo que tú mencionaste al inicio, no existe rito, no existe culto si no hay música, ¿no? Entonces,
exacto.
Y eso pasa en todas las religiones, en realidad, si te das cuenta. O sea, nosotros hemos hablado aquí un poco mal del candomblé porque, bueno, es algo diferente, es algo que no mucha gente conoce y obviamente el objetivo del podcast es informar, ¿no? Y mostrar algo nuevo. Pero si te pones a pensar, tienes lo mismo con el catolicismo, tienes lo mismo con el cristianismo o el judaísmo o cualquier otra.
Cada religión con su estilo de música, pero todas tienen música.
Exacto, siempre la música va a ser un instrumento importante de conexión entre lo que sea, ¿no? Entre humanos, entre dioses,
claro.
y humanos.
Porque mediante la música se puede expresar lo que no se pueda con palabras, ¿no?
Exacto.
Es, o sea, ya...
Qué poético.
Hablando un poco, no sé si les pasa a ustedes también que tal vez están muy alegres y escuchan una canción y se sienten todavía más, ¿no? Entonces, esa es la sensación que da las diferentes religiones, ¿no?
Exactamente. Ahí vemos realmente la importancia de la música en general.
En la vida, sí.
Bueno, normalmente tendríamos en este sector a la parte de las recomendaciones o de los artistas más escuchados para todas las personas que nos están escuchando y quieren, digamos, conocer más de lo que se está hablando, ¿no? Pero obviamente en este episodio no vamos a recomendar artistas como tal porque no es un tipo de música que se escuche en el día a día, ¿no? Es algo sagrado, es algo que se usa para...
Para cultos.
Para culto, ¿no? Entonces no vamos a recomendar algo como tal.
Pero para que nuestros oyentes conozcan un poco de lo que hemos hablado en todo el episodio de hoy, vamos a escuchar un pequeño fragmento de estos cultos.
Bueno, entonces así finalizamos nuestro noveno episodio, que ha sido sí un poco diferente a lo que los tenemos acostumbrados, pero esperamos que haya sido informativo y que lo hayan disfrutado. Les recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Alinda Bossa en Instagram y Facebook. Gracias por escucharnos, gracias Mateus por estar acá otra vez y
nos vemos el siguiente viernes.